Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio deportiva por delante. Primeros equipos que están clasificados para cuartos de final de la Copa del Rey. Han ganado su eliminatoria de octavos. El Betis, el Villarreal y el Levante. El Betis 3-1 a la Real. 2 goles de Borja Iglesias en la prórroga, que está justo hablando en este momento.
Que confiásemos, que sabíamos que íbamos a tener opciones. Creo que el equipo lo ha intentado de muchas formas. Al final el gol de Sergio nos ha puesto ahí el empate y creo que luego, bueno, creo que durante todo el partido hemos competido muy bien y creo que hemos merecido ganar.
No sé si has podido ver desde el banquillo o algo, porque con la niebla era complicado, la expulsión de Iarra. No sé qué te ha parecido.
Pues la verdad que creo que ha sido por segunda amarilla, ¿no? Por la acción con Sidney. Si consideraba que era tarjeta, pues lo sería. Yo al final no me meto a evaluar estas acciones porque ellos son los profesionales y ellos son los que lo ven bien.
Invicto en 2021 este Betis. Año nuevo, vida nueva, ¿no?
Sí, eso dicen. Creo que el equipo venía trabajando muy bien. Ya diciembre creo que fue un mes muy regular en el que dimos un pasito adelante. Creo que ahora estamos con buenas sensaciones. Tenemos a Canales que está que la rompe y hay que sumarnos todos a eso para sumar y ganar partidos y pasar rondas. Así que contentos.
Hablando de Canales, ¿qué pasa con Canales? ¿Por qué es tan bueno?
Pues no lo sé. Habrá que preguntarle a él. La verdad que es un tío muy currante, que tiene mucho espíritu de superación. Creo que nos lo contagia a todos y yo estoy contento porque, bueno, ya lo recalqué cuando jugaba en el Español y jugaba contra él, que era un grandísimo jugador y que lo admiraba mucho, pues viendo cómo trabaja también.
La última, Borja, ¿había jugado alguna vez con esta niebla?
Pues creo que no, igual cuando era más pequeño en Galicia sí que Santiago se da mucho esta niebla y bueno, cuando era cadete o, bueno, antes de cadete infantil, Alvin, seguro que sí, pero no recuerdo.
Sensaciones complicadas, ¿no?
Bueno, es raro porque a veces con el foco se difumina mucho esa zona y había acciones que no se veía el balón para disputar, pero bueno, hay que adaptarse, no veíamos nosotros ni ellos, o sea que creo que es importante que hayamos sacado el partido y estamos muy contentos.
Muchas gracias. Son las declaraciones de Borja Iglesias, el autor de los 2 goles que clasifican al Betis para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. 3-1 a la Real Sociedad, que se adelantó en el marcador con un tanto de Oyarzábal, empató Canales, con ese resultado se llegó a los 90 minutos y, como digo, 2 de Borja Iglesias le han dado la clasificación al Betis. Hubo 2 expulsados en el partido, Iarramendi, minuto 48 por parte de la Real, y Sanabria en el 75 por parte del Betis. Estoy viendo una imagen en el Benito Villamarín que es Mateu Laoz hablando con gente de la Real Sociedad. No sé si es una imagen en directo o es una imagen grabada. Está Rubén Martín conectado. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Tenemos ahí abajo a Escalera, que yo por lo menos en el césped desde aquí no la vemos, ¿verdad, Escalera?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde aquí no se ve.
Vale.
No se ve, o sea que...
No, era una imagen donde parecía que estaba como explicando algún detalle del partido, no sé si relacionado con la niebla, con alguna jugada en concreto, ¿eh?
Yo creo que puede ser el fuera de juego que hubiera sido el 3-2.
Puede ser.
Lo que les explican no es en la segunda jugada, que es donde Paco creía que era legal, sino en el arranque de la jugada, que luego hemos contado que es por medio cuerpo, por imagen de VAR.
Puede ser esa acción. Ha comparecido Borja Iglesias, que por cierto, para mí ha dicho una cosa importante, y es que no veían el balón en algunas acciones. Dice, había momentos que estábamos difuminados un poco por los focos, la niebla y los focos, y como que ni ellos ni nosotros veíamos el balón, con lo cual ha confirmado que las condiciones eran especiales, no solo para los que veíamos el partido a través de la televisión, sino también allí en el campo, vosotros desde arriba y abajo también, ¿eh?
Es que tú en la tele puedes tener dudas, pero Escalera y yo que estamos en el campo, nuestra duda es que como estamos un pelín más lejos por estar arriba de la grada,
claro.
Si era solo que nosotros no veíamos el campo, o sea, la grada contraria, pero claro, los futbolistas les pasaba igual, porque de grada a grada hay 70 metros, o sea, de portería a portería hay 105, que es más difícil aún.
Tal cual. Sí. Perdona, Escalera, te voy a dar 2 datos. Canales lleva 8 goles en los últimos 7 partidos, 8 goles en los últimos 7 partidos, y Borja Iglesias ha metido tantos goles en esta prórroga como en todo el año 2020. en el que jugó 30 partidos.
Pues a ver si este puede ser el despegue definitivo de Borja Iglesias en el Betis, porque han sido dos goles de delantero centro nato, ¿eh? El primero gran control y gran definición, y el segundo ha marcado los tiempos de cabeza de forma espectacular. Pero el que ha vuelto a abrir la lata, en este caso empatar el partido, es Canales, ¿no? Canales está a un nivel estratosférico, es de los mejores futbolistas de la liga, y que está a un nivel tremendo. Desde que ha vuelto de la lesión, como has dicho, no solo ha marcado muchos goles, sino que ha comandado a este Betis, que todavía en 2021 no ha perdido.
Vale, quédate por ahí, Rubén, que ahora te pregunto más cosas del partido. Pendiente de reacciones, Isaac Escalera, de lo que ha ocurrido, insisto, en esta victoria del Betis, que parece otro equipo. Cuando funciona Canales, este equipo, desde luego, es absolutamente otro. Antes ha ganado el Villarreal 0-1 en Girona, con un gol de Jeremy Pino. Ojo, porque el Girona ha tenido varias ocasiones para empatar el encuentro, pero finalmente victoria para el equipo de Unai Emery, que también estará en cuartos. Y partido divertidísimo, el que se ha jugado en Valladolid a las 7 de la tarde entre el Real Valladolid y el Levante. 2-4 ha ganado el Levante, con goles de Bardi, de Malsa, de Coque y de Morales. Así que, insisto, goleada del Levante para pasar a cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana se juegan 3 partidos de octavos de Copa. A las 7, Sevilla-Valencia, partidazo. A las 9, Almería-Osasuna. Y a las 9, también buen partido en Vallecas, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona. Y es noticia lo que ha ocurrido en Italia, con un cara a cara tremendo, como dos muflones, cabeza con cabeza, de Zlatan Ibrahimovic y de Lukaku. Bueno, Ibrahimovic fue expulsado en esa jugada. ¿Fue después expulsado?
En la segunda parte.
En la segunda parte, vale. En esa acción se citaron directamente dentro. No paraban de decirse, vamos dentro, como para decir, vamos a pelearnos dentro del túnel de vestuarios o del vestuario. Bonrichetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ya se sabe lo que se dijeron Lukaku y Zlatan Ibrahimovic?
El diálogo es impresionante.
Se sabe. Y preparados, porque no son palabras bien sonantes, precisamente. Por cierto, fueron compañeros en el United. Bueno, pues en el minuto 44, el belga Lukaku recibe una falta de Romagnoli, protesta con vehemencia, a partir de ahí se enzarzan, llegan a ponerse literalmente, como decías, frente a frente. En ese momento se desafiaban cara a cara, lo único que he conseguido entender ahí es un motherfucker, hasta que han conseguido alejar de la escena a Lukaku, lo hacía su compañero Varela, y de ahí al encontronazo verbal que han recogido perfectamente los micros de ambiente de San Siro. La frase de Ibra es: "Go to the voodoo shit, little donkey. Vete a hacer tus ritos de vudú a otra parte, burrito". Frase que ha repetido el sueco del Milan hasta en 3 ocasiones. Lo del vudú, según me cuentan, tiene que ver con la vieja historia que cuenta que Lukaku se fue del Everton al Chelsea en su día porque su madre había tenido esa revelación en un rito vudú durante un viaje a África. Bueno, pues eso es lo que se alcanza a entender en ese instante, pero luego, en cuanto el árbitro ha pitado el final del primer tiempo, al que hemos oído claramente es a Lukaku: "I fuck you and your wife". Perdón por el lenguaje, pero es el que han expresado ellos, que te jodan a ti y a tu mujer. "You want to speak about the mother", quieres que hablemos de tu madre, es una P. En fin, esto último...
Eso lo dice Lukaku a Ibrahimovic.
Lukaku a Ibrahimovic, estaban ya separados, porque de hecho el team manager del Inter estaba agarrando a Lukaku, intentando calmarle y diciéndole que le iban a echar. Bueno, pues la cosa ha continuado en el túnel de vestuarios, donde ambos continuaban amenazándose, y de ahí a una segunda parte donde Ibra ha sido expulsado al ver la segunda amarilla, donde precisamente Lukaku ha puesto el empate de penalti, y todo hasta el gol decisivo de falta de Eriksen en el tiempo añadido.
Bueno, es que, de verdad, la imagen de los dos enfrentados, con los dos bestias que son cada uno a
su
manera.
Búfalos.
Dos búfalos, dos muflones, pero entrados en años, en kilos, en músculo, da pánico, de verdad, ¿eh? O sea, separar a estos dos, hay que tener muchas narices para meterse en medio, a separar a Lukaku y a Ibrahimovic. Lukaku cabreado, de verdad, era una cosa que metía miedo, ¿eh? Mira que Ibrahimovic es grande, ¿eh?
Ahora, árbitros sordos, ¿eh? Porque mira, es que lo han captado todo. si lo capta un micrófono a la mente que está a unos 30 metros en una banda, ¿cómo no lo va a oír un árbitro?
Alucinante, alucinante. Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Tenemos gran programa por delante con Paco González, el director de Tiempo de Juego, con Tomás Guas, que sigue. Hola, Tomás.
Querido, el mejor jugador español ahora es Canales y no le demos más vueltas.
Pero sin duda, ¿eh?
Sin duda. O sea, el mejor.
La importancia de Canales en el Betis y de Aspas en el Celta. Uf. Es que son los dos jugadores que más mando tienen en sus equipos. Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pongo mi dinero en Lukaku, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees que hubiera ganado Lukaku en
bueno,
una...?
Bueno, lo destroza.
El otro es cinturón negro, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Ya lo, da igual, pero el otro es una bestia bruta que lo destroza.
Te digo una cosa. Ahora que se ha lesionado, ahora que se ha lesionado McGregor, en la UFC te ponen un Ibrahimovic-Lukaku y
veo,
pulveriza la Super Bowl. O sea, yo te digo que pones ese día, a la misma hora de la Super Bowl, Ibrahimovic-Lukaku, y en Europa gana Ibrahimovic-Lukaku.
Le juego todo el dinero de Luis García a Ibrahimovic. Empieza a dar patadas y no te acercas a él. Una pierna de 2 metros de larga.
Yo creo que Lukaku...
No llegaría a meterse.
Y su mujer, su madre haciendo vudú y todo. Sería tremendo. Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas. Estoy aquí recogiendo la pasta. Yo también apuesto por Ibrahimovic.
Tú por Ibrahimovic.
El que pase a la final contra el Verola Rojas, que yo es una obsesión que tengo.
Sí.
Qué loco estás. Senabre.
Muy buenas. Yo hoy he visto el tráiler de una película que van a hacer que es King Kong contra Godzilla. Y luego he visto lo que ha pasado hoy y creo que es lo mismo. He visto lo mismo entre Zlatan y Lukaku.
Casualmente, después del enfrentamiento entre Lukaku y Ibrahimovic, ha habido un terremoto en Granada. O sea, no sé si tendría el origen allí, pero vamos, ha sido tremendo. Por cierto, es un tema serio. No ha pasado nada, felizmente, pero ha habido 2 temblores en Granada muy considerables.
Y muy seguidos, porque el otro día hubo otro.
Sí. Oye, Senabre, ¿tú por quién apuestas? ¿Por Lukaku o por...?
No, yo apuesto por Lukaku. Está más zumbado Zlatan, o sea, mentalmente seguro que aguanta más Zlatan.
Pero un loco, cuando ve otro loco enfrente, ojo, ¿eh? Sí. No hay nada mejor para un loco ponerle otro enfrente.
Te ha pasado, ¿no?
Sí.
Experiencia propia.
Y escucha, y contigo delante. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Como son 2 venados, que lo hemos visto hoy, no te extrañe que esto acabe en una cerveza, que estas cosas suelen resolverse así.
Debería.
Y que al final se tomen una cervecita y a otra cosa.
De todas maneras, yo que soy más de finos estilistas, me gustaría ver los dos, por ejemplo, contra Vinicius flotándoles. La distancia, Vinicius, claro. picando como una avispa.
Juego de piernas, claro.
Exacto. Sí. Sería magnífico combate.
Sí. Bueno, pues nada, que tenemos una gran noche de radio por delante con muchos protagonistas, no se lo pierdan. Primera voz que destacamos en este partidazo, la de Ronald Koeman, hablando antes del Rayo Barça de mañana sobre la situación económica de bancarrota prácticamente en el Barça.
Bueno, yo creo que Barcelona es uno de los clubes grandes que, sobre todo por el tema de COVID, que no hay público en los campos, que sufren más que otros equipos. Todos los equipos grandes, yo creo que se pueden sacar números hoy en día que son bastante malos, y no solo aquí. No he visto jugadores muy preocupados por este tema.
La plantilla tampoco ha cobrado este mes lo que tenía que cobrar. ¿Te preocupa que este tema se alargue en el tiempo y acabe afectando al rendimiento del primer equipo?
Tengo que preguntar, y antes no puedo contestar este tipo de pregunta.
Tengo que preguntar para saber si han cobrado o no han cobrado los jugadores del Barça, tal y como ayer adelantaba Elena Condis aquí en el partidazo. Segunda voz del día, la del fichaje del Sevilla, que mañana juega contra el Valencia. No estará todavía mañana, lógicamente. El Papu Gómez.
Hola, amigos sevillistas. Soy el Papu y no veo la hora de conocerlos. Les mando un abrazo grande a todos.
Esto es lo que ha dicho el Papu. Va a estar Pepe Castro, el presidente del Sevilla, con nosotros en el partidazo. Y además, Luka Jovic, que en el Eintracht de Frankfurt ya lleva 3 goles.
Tuve muy mala suerte con las lesiones en mi paso por el Real Madrid. También tuve algunos problemas en mi vida personal. Puedo decir que Zidane y Hooter son fenomenales, pero me es más fácil comunicarme con Hooter porque podemos hablar en inglés y no pude comunicarme muy bien con Zidane en español. Por eso mi adaptación es mucho más fácil aquí.
Y encima ha dicho que deja de dar clases en español.
Que deja de dar clases en español, como diciendo.
Un fenómeno.
Que no me esperen.
Efectivamente.
Prisa por volver.
No solo no me enteraba, sino que no tengo pensado enterarme. Es lo que está diciendo Luka Jovic. En segunda ha habido un partido, Alcorcón 1, Albacete 2. En el Madrid, Carvajal ya ha entrenado con el grupo. Podría estar este sábado ante el Levante. En el Athletic, Valenciaga tiene una sobrecarga en el isquiotibial. A ver si no puede jugar, parece que no puede jugar el domingo contra el Barça en el Camp Nou. Aspas, Luis, ha vuelto a entrenar con el grupo en el Celta.
La mejor noticia.
Supongo que lo habrás celebrado, casi como un título, ¿no?
Es que el chachismo se convirtió en el aspismo enseguida.
Hombre.
En cuanto se lesionó Aspas...
Se cayó Coudet. En cuanto se lesionó Aspas, se cayó Coudet. Unai Emery, el técnico del Villarreal, está en negociaciones para comprar el Real Unión de Irún. Un equipo al que siempre ha estado muy unido por su abuelo, que fue una leyenda del club, portero del Real Unión. El Leganés ha echado a José Luis Martí. Santi Duque nos cuenta que el preferido es Asier Garitano, tal y como contamos ayer en el partidazo con el que están negociando. En la Premier ha habido partidos. Southampton 1, Arsenal 3 y West Bromwich 0, Manchester City 5. Thomas Tuchel, nuevo entrenador del Chelsea, recuerden, rival del Atlético de Madrid en Champions. Ese partido del enfrentamiento entre Lukaku y Ibrahimovic ha acabado con victoria del Inter, 2-1. Inter 2, Milán 1. En la Euroliga, el Barça le ha ganado 85-81 al Zenit. Ha habido una carta de Pau Gasol en las redes sociales con motivo del aniversario de la muerte de Kobe Bryant. Y en balonmano, mañana tenemos la... El partido de cuartos de final ante Noruega a partir de las 8:30 en el Mundial España-Noruega. Partido, insisto, de cuartos de final. 11:48. Vamos a repasar rápidamente lo que ha sido la tarde-noche de Copa. Mañana tenemos más tiempo de juego. ¿Desde qué hora hay tiempo de juego?
7 de la tarde con el arranque del Sevilla-Valencia.
Qué bueno, qué bueno. Desde las 7 de la tarde. Rubén Martín Escalera, ¿qué contamos desde Sevilla? Rubén, ¿te ha gustado el partido? ¿Has disfrutado?
Yo he disfrutado un montón del partido, porque ha tenido de todo. Ha empezado súper intenso, ha empezado a ponerse en tensión con la niebla, se ha adelantado la Real Sociedad, han expulsado a un futbolista de la Real cuando parecía que el Betis podía empatarle porque iba a jugar con 10, y luego ha terminado expulsado también un jugador del Betis que ha sido Sanabria, porque a la Real le habían echado a Illarra. O sea, ha habido de todo, expulsiones, ha habido VAR, ha habido goles, ha habido emoción, ha habido prórroga, con lo cual para mí el partido lo ha tenido lo que le está pasando muchas veces a esta Copa, que es un partido casi redondo, completo.
Marco Antonio Sande, Donosti, se nos cae un pelín la Real Sociedad, o un pelín bastante, ¿no?
Sí, quien te ha visto y quien te ve, ¿no? Sí, se está desinflando la Real Sociedad, es verdad. Aparte hoy, por ejemplo, ha sufrido sin balón, que es su gran amigo, ¿no? Tenía de amigo la pelota, nos hizo disfrutar a todos en el arranque de temporada, pues hoy le han hecho sufrir. Pero insisto, en San Sebastián están que arden con Imanol Alguacil porque no le ven muy ducho últimamente con los cambios, pero fundamentalmente con Mateu Laoz, con esa expulsión de Illarra. Esas imágenes que veíamos al final del partido era Roberto Lave, el director de fútbol, con el entrenador de porteros y con Illarramendi, otro jugador, y de lo que estaban hablando era de esta acción. Una acción en la que no hay falta, en la que se confunde y le muestra la amarilla a Merino, que el VAR le corrige y le enseña la amarilla a Illarra, que era la segunda, y le expulsa, y que nadie, al igual que le chivan una cosa, le podían advertir también, oye, vas a expulsar a un chico sin haber hecho ni una sola falta. Pero bueno, se quedan con esa alarma, dos victorias de la Real en los últimos 16 partidos, pero también es verdad que caen después de 8 triunfos consecutivos en la Copa del Rey.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazo, Sagur.
Escalera, algo que apuntar en el postpartido. ¿Alguna reacción al margen de la que hemos escuchado de Borja Iglesias? Isaac, Escalera, Sevilla.
Pues por ahora, esperando a que salgan los entrenadores, porque Borja Iglesias es curioso que se acaba de marchar del césped. Ahora mismo el futbolista que se ha marchado pues abrazado por todos sus compañeros, ahora también por algunos compañeros fisios y demás, pero ha sido el último en marcharse del césped del Benito Villamarín. Sigue Pellegrini ahora en el césped, que se lo va a llevar ya el jefe de prensa para la sala de prensa. Pero por ahora no hay más reacciones, Juanma.
Borja Iglesias me transmite ternura. O sea, es una persona que la veo tan buena gente, de un futbolista tan noble, tan sincero. Me encanta cuando le van bien las cosas a Borja Iglesias, ¿no os parece?
Muy buena gente. Yo le traje aquí un tipo extraordinario y son los misterios del fútbol. Porque el Zaragoza hizo goles por un tubo, debutó en primera con el Español y entre Europa y demás hizo unos 20 goles y llegó al Betis y le bajó la persiana. Entonces, que se ha tenido interés, que ha entrenado, que no se ha abandonado, que ha estado en la pelea, no tengo la menor duda, porque es un tipo de ley. Ahora, el fútbol es así.
Es un tipo más, y lo he dicho en el partido, hay partidos que te cambian una carrera. Le pasó a Llorente en Liverpool y quizá le pase a Llorente y le cambie la trayectoria en Sevilla.
Bueno, la confianza en un delantero influye muchísimo. Y el problema esencial que yo creo que ha tenido este futbolista es que le ha faltado confianza. O no se la han dado o no la han encontrado. Pero a partir de hoy, es verdad, puede hacer un cambio radical.
Digamos que había hecho un churro en números de goles con, joder, con el
mismo,
Betis.
¿No? Dos goles en todo el año, ¿no?
Sí, en 30 partidos.
Pero
sí,
el mismo churro había hecho Sanabria. O sea, el único que hasta un poco por encima era Loren, y Loren parece que no le gusta a Pellegrini. Y ya puestos entre dos jugadores que no te están marcando la diferencia en goles, quédate con el que tiene más. A mí me parece que Borja tiene mucho más, pero no solo el juego aéreo, me parece que es más rápido que Sanabria. Me parece que tiene mejor golpeo con las dos.
Y al espacio es tremendo, ¿eh?
En Vigo estábamos como locos con la idea de que pudiese volver, ¿eh? O sea, por muy mal que lo estuviese haciendo en Sevilla, sabemos que Borja Iglesias es un delantero espectacular.
Bueno, es que tú me lo recomendaste para el Sporting cuando estaba en el Celta B.
Claro, es que yo
en el Celta B me dijiste, hay un jugador que no le van a dar minutos en el Celta, que le vendría de lujo al Sporting. Y se lo dije a la gente del Sporting, no me hicieron ni caso.
Pues nos habríamos hecho, nos habríamos pillado una mordida, ¿eh?
Tú pones a Borja Iglesias con Iago Aspas y cuidadito, ¿eh?
Claro, sí. Es un poco raro que este jugador se haya parado cuando lo fichó el Betis con lo que venía haciendo.
30 millones me parece que costó, ¿no?
Claro, yo creo que todos dijimos, joder, pues vaya fichaje para el Betis, que justo a lo mejor ahí es donde le falta. Y es verdad lo que dice Paco, hay como una especie de vacante ahí, que yo creo que este jugador, a poco que lo aproveche y le vuelva la confianza, pues
claro, es muy interesante. Rubén, muestro mi admiración hacia lo que has hecho hoy. He puesto un poco en Twitch de tu vídeo narrando el partido en COPE.
Sí.
Y a la vez, hablando con la gente que estaba viendo, o sea, es que tú no lo has visto, Paco, mientras él no estaba narrando, que estaba hablando Escalera o estabas hablando tú, él está hablando a otro micrófono a la gente que está viéndole a través de la pantalla. Todo esto en un partido con niebla.
Me parece muy poco profesional.
No, yo flipo.
Que se interrumpa con tiempo de juego.
No entiendo cómo te da la cabeza para tanto, de verdad.
A lo que hay que estar, que es a la radio.
Sí, pues, hay que estar a lo que hay que estar. Pero mira, esto es, por ejemplo, como cuando...
No, pues como le den a elegir, yo creo que elige Twitch ahora mismo.
Como durante los partidos, cuando Lama te manda un SMS que se puede estar a dos cosas.
Sí.
Que en realidad lo más
gracioso... Bueno, Lama tiene Twitch, es verdad, a través de su móvil. Sí, es verdad. Lo hace con la gente, con los amigos. Sí.
En realidad... Él cuando hace un buen partido disco y tal, ¿a quién escribe? A ti, ¿no? Y te dice algo y tal.
Claro.
¿Y le da tiempo o no?
Sí, claro. Es verdad. Vale, pues nada.
Esto ya estaba inventado, ¿eh?
Que yo he flipado, de verdad. Pues nada,
gracias, hombre. Pues mira, gracias. Yo creo que es una plataforma increíble, ¿eh? Bueno, además creo que vas a hacer un debate el jueves sobre este asunto.
Estamos intentándolo, pero claro, es que los youtubers ya no se ponen... Es que flipas.
Escucha, o sea, Juanma, son buenos...
Sí, pero...
Son muy buenos tíos, pero son estrellas.
Amigos, vale, perfecto, que pueden ser estrellas, pero se podrá hablar con estrellas. Aquí hemos hablado con todas las estrellas del deporte. O sea,
sí, pero quiere... Es verdad, pero quiere tanta gente hablar con ellos que es difícil, ¿eh?
¿Sí?
Es difícil.
Bueno, pues
muy
nada,
difícil.
Lo intentaremos. Si es usted youtuber, llámenos. gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Queda pendiente Escalera por si dice algo Pellegrini. Ojo a lo que les vamos a contar. Acabo de recibir una foto de Granada, de gente que ha salido a la calle en Granada y que está en la calle esperando porque tiene miedo seguramente a estar en casa. Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Yo estoy viendo una foto de una calle principal de Granada, con mucha gente, sí, guardando la distancia de seguridad, pero como que se siente más segura o más tranquila fuera de casa.
Sí, sí, a lo mejor esa es una de las fotos que hemos hecho durante los últimos minutos, pero es que está Granada tirada en la calle. Lo contábamos antes con Paco, la recomendación es, mientras está el terremoto, no salir. Ahora, cuando ya la cosa se ha tranquilizado, no está mal recomendar salir a buscar sitios abiertos. De hecho, hay ayuntamientos, hay Protección Civil, hay municipios que están recomendando marcharse directamente hasta sitios muy abiertos, hasta descampados.
Bueno. ¿Tú estás en la calle? ¿Tú estás en la calle ahora, Fran?
Yo estoy en la calle ahora mismo, sí.
¿Puedes hablar con la gente a ver qué sensaciones tiene? Si es porque tienen miedo, si es porque han seguido recomendaciones, ¿qué es lo que pasa?
Espérate, porque con esto de las mascarillas se hace más complicado. Perdón un segundo, estoy en directo en el partidazo de la cadena COPE. ¿Por qué han salido ustedes a la calle?
Hombre, pues ya me dirás tú, que yo le atrae, ya digo, fuera, a la calle.
Lo han sentido mucho, ¿no?
Hombre, si estoy en un cuarto, pues no veas, casi me... Yo ya no me lo he pensado, digo, a la calle.
¿Han salido con el primero, con el segundo, con el tercero?
Con el tercero ya sigo. Yo digo, mi niña vive enfrente...
Ya los jarrones, han empezado ya a caer cosas.
¿Se os han caído cosas de la casa?
Sí, se han caído cosas de la casa. Ya ha sido pánico.
¿Y cuándo tenéis pensado volver a casa?
Pues...
Cuando se os pase el susto, ¿no?
Cuando se nos pase el susto, por lo menos.
Bueno, que sea pronto, ¿eh? Gracias, perdón por el atraco. Pues esto es lo que se siente ahora mismo en la calle, Juanma.
Es el testimonio. ¿En qué calle estás exactamente de Granada?
Yo estoy en el barrio de La Chana, es un bulevar grande, en el bulevar de Las Perlas, y yo estaba hablando antes, yo soy muy malo calculando, sobre todo cuando hay mucha gente y en los estadios. Si no hay solo en este bulevar 2.000 personas, me estaría equivocando por
bueno,
poco.
Es muy importante lo que les estamos contando en directo.
Acojona bastante.
Y la reacción de la gente que ha salido a la calle en busca de un poco de seguridad, sobre todo que con la sensación de que no se te caiga el techo encima si viene un temblor más fuerte. No sé cuál es la recomendación, cuánto tiempo tiene que pasar para más o menos pensar que no va a haber ninguna repetición de esos tres temblores que se han sentido en Granada.
Eso es imposible, Juanma. Es muy complicado porque, fíjate, el sábado fue el gordo de 4,4. Hoy el primero, el de las 10:36, ha sido de 4,3. El Lorca el de 5,1 hora y media antes vino precedido de 1,4,4. Es decir, es muy complicado. Sí es verdad que hablando estos días con expertos, bueno, estos días Granada tiene una actividad sísmica increíble. Hablando con expertos, nos dicen que para que haya terremotos grandes tiene que haber fallas grandes. En la zona de Granada hay muchas fallas, pero que no son grandes. Entonces, por ahí da un poco de respiro y de alivio toda esta situación.
¿Tú qué? Imagínate que eres tú un tío soltero que vive en un tercer piso. Pues bueno, pues a lo mejor dices, venga, me quedo. Pero imagínate que eres padre de un niño pequeñito.
Claro, claro.
Y que vives en un sexto, que ya empiezas a pensar, aquí igual tiembla más, en un octavo. No. Es que, vamos, yo me voy al coche a dormir, al
Paco,
coche
y cómo, no, y una cosa, ¿y cómo viene la vida? Es decir, es que como han pasado tantas cosas en el último año, ya dices tú, si es que ya no me extraña absolutamente nada. Fran, ¿tú has visto alguna grieta en alguna calle, en alguna carretera de allí de Granada?
A ver, han pasado fotos de una de las calles principales, el Camino de Ronda, con una grieta de parte a parte. Tiene cuatro carriles y hay una grieta. Yo he estado preguntando a gente de esa zona si esa grieta la habían visto antes o si ha sido a raíz de esto. Y no saben decir. De hecho, estamos en contacto con el Ayuntamiento de la capital, también con Protección Civil, para que nos digan, oye, ¿esto qué pasa? Si te cuento, como anécdota, que lo de los terremotos son causa-consecuencia. Aquí hay mucha vega, mucho suelo, que antiguamente era vega, ahora cada vez menos, se está hundiendo a un ritmo de 4 o 5 milímetros al año, y todo esto es también a consecuencia de los terremotos.
Sí, sí. Perfecto, Fran. Pues mantenemos la comunicación, la línea abierta, para saber cómo pasa la noche la gente de Granada. Gracias por el curro. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Nuestro compañero desde las calles de Granada, en una noche en la que él decía que solo en esa zona calcula que hay 2.000 personas en la calle esperando a que se calme un poco la situación, aunque con la incertidumbre de saber si viene o no viene un nuevo temblor. Ojalá que no venga y que todo quede tranquilo. Así se lo estamos contando en directo en la cadena COPE. Les hemos contado el 3-1 del Betis a la Real Sociedad. Vamos rápidamente con nosotros dos partidos para contar el Girona 0 Villarreal 1. Ha estado en el partido Albert Díez. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Hola, Juanma, bien. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha tenido ocasiones el Girona, ¿eh?
Sí, sí, ha sufrido muchísimo, ¿eh? El Villarreal, se le ha hecho larguísimo el partido. Yo creo que si no es por Rulli, el portero del Villarreal, por la falta de puntería, sobre todo del Girona, a lo mejor, bueno, a esta hora ya no estaríamos hablando de prórroga y penaltis, pero a lo mejor sí de esa situación y no de la clasificación, no lo sé, del Villarreal para cuartos de final. Bueno, el gol de Jeremy, al final los jóvenes también, creo que fue en Tenerife, Ferniño clasificó al Villarreal y hoy Jeremy, a los 19 de partido, aprovechando un rechace después de un disparo de Manu Trigueros a la madera, pues ha clasificado al Villarreal. Por cierto, que Jeremy no ha acabado la primera parte, unas molestias, arrastra de ese partido de Copa en Tenerife un esguince en el tobillo izquierdo, y clasificado el Villarreal. No se ve favorito, dice Unai Emery, a pesar de la ausencia de equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, y sí que ha dicho Emery después del partido que quieren aprovechar estos últimos días de mercado, sobre todo para reforzar la banda derecha. Quiero recordar que llegaba con 7 bajas entre lesiones y también el contacto por coronavirus de Jaume Costa.
Perfecto, gracias, Albert.
Un abrazo, adiós.
Mensaje de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Declaramos el estado de preemergencia en Granada debido a los continuos temblores que se están produciendo estos días, los últimos esta misma noche, los cuales se han podido sentir en varias localidades. Así, se refuerza el seguimiento instrumental y el estudio del fenómeno, además del refuerzo de las medidas de información a órganos, instituciones y vecinos. Estamos muy pendientes de su evolución. Serenidad, dice el presidente de Andalucía. Emergencias 112 Andalucía está a disposición si fuera necesario. El mensaje del presidente que transmitimos a todos los oyentes de la cadena COPE que están en la zona y que pueden estar ahora mismo con auriculares escuchando lo que estamos transmitiendo desde aquí. Mucho ánimo y mucha calma. Y cerramos el repaso a la Copa con la victoria del Levante en Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Qué locura de partido, ¿no?
Una cosa absolutamente inédita en Valladolid, ver un partido con 6 goles y sobre todo agradecido para que aquel aficionado simplemente objetivo e imparcial haya podido disfrutar de 2 horas pues de lanzamientos al palo, de goles pocas veces visto, de buenas jugadas y sobre todo de un desmelene atacante por parte de los dos equipos, que parecía que realmente se encontraban en un partido donde se jugaba lo que se jugaba, ¿no? Que era el pase a otra ronda de la Copa. Se adelantó el Valladolid muy prontito, antes del cuarto de hora, 10 minutos después neutralizaba Bardi con una jugada de picardía de niño travieso, con una falta por debajo de la barrera, ese gol, y a partir de ese instante paradones de los porteros, lanzamientos al palo, errores arbitrales, un VAR que decreta un penalti, luego lo anula, luego vuelve a decretar, luego le dicen que espere y nos tiramos 4 minutos esperando a saber si finalmente hay penalti o no hay penalti, y una eliminación, la del Real Valladolid, que tiene una cita muy importante el próximo viernes a las 9 de la noche ante el Huesca, y un pase a cuartos del Levante Unión Deportiva, que yo creo que en el cómputo global del partido ha sido el que menos errores ha cometido, porque la verdad es que de nuevo la defensa del Real Valladolid, aunque hoy la defensa era improvisada, es un auténtico drama. Un Real Valladolid que podría en las próximas horas anunciar la incorporación de Kenan Codro, el delantero del Athletic Club.
Gracias, un abrazo, Amón.
Hasta luego.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Y antes te cuento que hemos colgado en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego una encuesta en la que estamos preguntando quién ganaría el duelo de muflones. Hay que darle retweet.
Sí, me encanta la encuesta.
Si creen que va a ganar Ibrahimovic, hay que darle retweet. Y si creen que ganaría Lukaku, hay que darle a favorito. Y ahora mismo la gente está con Lukaku, ¿eh? Porque hay 374 personas que piensan que ganaría el belga y 224 que ganaría Ibra. Está ajustada la cosa.
Vale, pues la encuesta está en Twitter, por favor, voten.
Y contaba otro oyente, Ibrahimovic, cinturón negro de taekwondo contra Lukaku con el vudú de árbitro Adama Traoré y de speaker Eric Cantona. Muy feo lo de estos dos, pero yo ponía todos los pollinos por Ibra. Yo estoy con Lukaku, dice otro. Es más, me da a mí que Ibra se va más bien rapidito. No se le vaya a escapar un guantazo al bicharraco del Inter. Sobre la jornada de Copa, dice un oyente, Borja Iglesias no puede decir que han merecido pasar porque cuando iba ganando la Real es expulsado Illarramendi en el minuto 48 cuando no toca al jugador del Betis. Robo a la Real. Y otro oyente dice, Mateu volverá a pitar el fin de semana de nuevo sin tener ninguna consecuencia de haber sacado 2 amarillas a Iyarra sin que ninguna fuese. Es indignante. Y hay otro oyente criticando la actuación de Mateu Laoz.
Buenas noches. Creo que el señor Mateu Laoz, con todo lo buen árbitro que es, lo que deja jugar, se ha cargado el partido. Tanto VAR para echar a Illarramendi, que yo creo que es una roja muy, muy dudosa, aunque luego lo haya compensado con la expulsión del Betis. Pero creo que se ha cargado el partido de la Real el señor don Mateo Laoz.
Mucha gente nos escribe, o sea, nos manda mensajes susurrando, ¿eh? Sí,
sí.
Claro, la gente está al lado y lo quiere decir en voz baja, y lo respetamos, por supuesto. Es más, nos gusta mucho porque le da a la radio ese tono de intimidad que nosotros...
Que no le damos.
Que no le damos nosotros, claro. Se lo dan los oyentes. Iba a preguntaros si tenéis en la cabeza el jugador que más fuera de sí habéis visto en un campo de fútbol. Y yo es que lo tengo clarísimo.
Yo también.
El Cata Díaz contra Marcelo. En el mítico Madrid-Getafe, aquí
no,
de...
Pepe contra Casquero.
Pepe, sin duda. Eso es lo máximo.
Pepe contra Casquero.
Sí, sin duda.
Pero después de esa jugada, ¿no fue el Cata 10 a por Marcelo?
No sé si fue después, pero lo de Pepe contra Casquero era una persona que estaba fuera de sí. Bueno, fuera
seis,
de sí.
Pepe contra Casquero. Seis rojas en cada acción.
Pero es verdad, tienes razón, Juanma. En cuanto a salida de olla, la primera era la de Pepe, pero la del Cata fue extraordinaria.
Hubo una en un Zaragoza-Sevilla de Luis Fabiano con uno del Zaragoza que se dieron también, bueno, menos mal que no se acertaron, pero se dieron.
Sí, que fue palos, que era lateral del Madrid también.
Un uruguayo, creo, ¿no?
Sí.
Yo en segundos puede ser lo que decís de Pepe o del Cata. A mí me parece que la mayoría de olla es Juanito cuando le pisa la cabeza a Matau.
Y si es de alguien
que tú crees que si le das un cuchillo mata al árbitro, el Guera cuando nos echan del Mundial de Corea.
Sí. Ostras, es verdad también.
Al Gandur que lo quería morder.
Grandes momentos del fútbol también, ¿eh?
Magníficos.
Otro fútbol. 12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.